temporada a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Fútbol Cuba. Yo soy Renier García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. Llegamos a la jornada 38. Atleti, Barcelona y Sevilla jugarán la UEFA Champions League, mientras que Betis y Real Sociedad lo harán en UEFA Europa League. Villarreal y Athletic Club se disputarán en la última jornada su inclusión en la Conference League. Pero lo más interesante pasa por la parte baja de la tabla, donde Cádiz, Mallorca, Granada y Elche buscarán mantener la categoría. De las posibilidades de cada uno de ellos, del desenlace final en Italia e Inglaterra, de eso y mucho más hablaremos hoy. En el episodio de hoy contamos con la presencia de mi hermano José. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, todo bien. Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan el día de hoy.
Ya, José, sabemos que la Liga hace varias jornadas tiene un campeón que es el Real Madrid. Logró su título de Liga número 35 y entonces lo que quedaba por ver era los puestos de Europa. Ya en la jornada 36 se definieron los cuatro equipos que participarán en la Champions por España. Fueron Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla. Solamente puede haber variación en ese tercer y cuarto puesto en dependencia de los resultados de estos dos equipos en la última jornada, la jornada 38 de la Liga. Betis ya se afianza en el lugar 5 y 6 porque puede también variar con respecto a Villarreal. Están solamente a 2 puntos de diferencia. El Betis está a 3 puntos detrás del Sevilla, pero aunque lo alcance, el partido entre ellos favorece a los de Lopetegui, por lo que Betis se va a aferrar a la Europa League, al igual que la Real Sociedad. Sin embargo, el séptimo puesto hoy lo ocupa Villarreal, pero el club de Bilbao está solamente 1 punto y, por tanto, en la última jornada puede haber alguna modificación y entonces el Villarreal tiene que ganar para mantener eso que tiene conseguido, que es estar en la Conference League. José, si Villarreal cae y Athletic Club gana, el Villarreal, después de toda la temporada, sobre todo en Champions que tuvo, se queda fuera de Europa. ¿Cómo ves eso?
Daniel, son las cosas que tiene el fútbol. El Villarreal también es algo importante a señalar. Jugándose la Champions y jugándose la Liga, por muchos momentos tuvo que priorizar estar viviendo algo histórico, estar viviendo esos partidos de semifinal de Champions y incluso también en los partidos de cuartos de final tuvo que hacer rotaciones incluso masivas, cambiando hasta los 10 jugadores de campo en partidos importantes que le llevaron a perder puntos que a la larga en el final de temporada es donde se extrañan esos puntos y el Villarreal no ha podido estar incluso más arriba de lo que ha estado, porque es un equipo que si hubiera estado concentrado solamente en la Liga, muy probablemente hubiera peleado por estar entre los 4 de la Champions, hubiera peleado con el Sevilla, con el Atlético, incluso con el Barcelona y con el Betis, pero al estar en tanto frente, en una plantilla que es amplia, pero que siempre hay diferencia entre los 11 titulares y los suplentes, y eso no le ha permitido al Villarreal poder estar ahí, y sería bastante doloroso que no quedara incluso en competiciones europeas, pero yo creo que sí, que todavía el equipo está preparado y viene jugando muy bien, incluso el partido pasado, el partido también contra el Sevilla, que era de lo más difícil de la temporada hace 2 jornadas, lo jugó muy muy bien, superando al equipo de Lopetegui. Es un equipo, el Villarreal, que sin duda termina la temporada como uno de los mejores de España.
La realidad es que esos dos equipos, Villarreal y Athletic Club, tienen la jornada 38 bastante fuerte. En el caso de Villarreal, va a visitar el Camp Nou, es verdad que el Barça ya no se juega nada, no tiene nada, otra aspiración que es el segundo lugar, que no lo va a perder. Y el Athletic Club de Bilbao también va a visitar a Sevilla, que tampoco se juega nada, entre comillas. No se juega nada de Europa, pero sí se juega ese tercer puesto, que para Lopetegui es muy importante quedar en esa posición. Y entonces vamos a ver qué sucede. Partidos complicados tienen esos dos equipos y estará interesante esa última jornada para ver quién llega a esa Conference League y, por supuesto, se lleva la comisión por estar en Europa. Pero lo que sí va a tener un final frenético va a ser esa última plaza por mantener la categoría. A día de hoy ya tenemos a Alavés y a Levante descendidos. El Cádiz es el que está ahora en esa posición de descenso. con 36 puntos, empatado con el Mallorca, pero el partido entre él le favorece a Mallorca. Granada está solamente un punto por encima de ellos con 37, y Elche, que es el otro equipo que puede descender, está con 39 puntos, 3 puntos por encima de Cádiz y Mallorca y 2 por encima de Granada. Los enfrentamientos que le tocan a cada uno de esos equipos en la última jornada. Cádiz se la va a jugar ante un descendido a la vez por la parte de Mallorca, también va de visita versus Osasuna, que es una muy buena temporada. Granada recibe en casa al Español y Elche recibe en casa a Getafe. Son los partidos de estos 4 equipos que buscarán mantener la categoría para la temporada que viene. Entonces, ¿cómo tú ves este final? Y por supuesto, lo más importante para ti, ¿quién es el equipo que va a acompañar a Alavés y a Levante en la Liga 2 la temporada que viene?
Esta pelea por el descenso está muy interesante. Llegan a la última jornada y hay 4 o 5 equipos envueltos en la posibilidad de salvarse. El Cádiz parte con clara desventaja, es el equipo que está en estos momentos en descenso, está empatado en puntos con el Mallorca, pero por el duelo individual se encuentra por debajo. Ambos equipos, el Cádiz, ya tú lo decías, visita al Alavés, un rival que ya no se juega nada. El Mallorca juega contra los Osasuna, que tampoco se juega nada, pero que es un rival mucho más fuerte. Y esto le hace poner el camino, este último partido, mucho más complicado al equipo del Vasco Aguirre. Y el Granada, que está por encima, tiene que jugar en casa contra el Español, que es un rival que también es más complicado que lo que es el Alavés para el Cádiz. Es una ventaja que tiene el Cádiz para esta última jornada. Y entre Getafe y Elche pasa algo, y es que ellos se enfrentan en la última fecha. Tienen 3 puntos de ventaja sobre el equipo del Cádiz, que es el último que están de estos equipos que compiten por salvarse. Y con un empate de ambos equipos ya asegurarían permanecer en la Liga Española, y es algo que probablemente los ojos estén puestos ahí, porque pueden incluso los jugadores no hacerse daño y pactar esto. Algo que no sería bonito para el fútbol también. De los 3 equipos que yo creo que es donde va a estar ahí la pelea bien ceñida para poder salvarse, que serían Granada, Cádiz y Mallorca, el equipo del Bajo Aguirre para mí es el que mejor lo está haciendo. Ha tenido partidos más flojos, pero en términos generales es el que mejor compite. Tiene una ventaja importante sobre el Cádiz, que en caso de que los dos ganen el partido y con el Granada también ganándolo, el equipo que descendería sería el Cádiz. Y es por eso que lo tiene más complicado. Yo veo al Mallorca salvándose porque lo veo ganando ese último partido, es contra el Osasuna, un rival bastante difícil, pero tiene que ganar en su última bala por salvarse. El Granada también lo veo ganando, y eso me dejaría como único equipo para descender al Cádiz, que a pesar de que gane no depende de sí mismo, y aunque tiene el rival más fácil por delante, depende de que uno de los otros dos pinche. Incluso en el duelo contra el Granada, necesitaría que el Granada perdiera y ellos al menos empatar o ganar para poder salvarse. Y ya tienen bien complicado el equipo de Sergio González, que ha mejorado bastante, que dio una gran cara contra el Real Madrid y que ha competido muy bien, pero que llega a la última fecha con esa cosa en la mente de que si hubiera sacado los 3 puntos contra el Real Madrid hubiera sido otra cosa, y ahora llegan en el último puesto y lo tiene bastante complicado.
Yo concuerdo contigo que para mí el Cádiz va a ser el equipo que descienda, aunque vale la pena resaltar que en el enfrentamiento entre ellos, como tú decías, hay un empate 1-1 y 0-0 y tienen el mismo gol a veraje. El tercer criterio, y lo buscábamos hace unos días cuando estábamos preparando el podcast, de desempate en la Liga Española, primero, como todo el mundo sabe, el enfrentamiento entre los equipos involucrados en el empate. Después, los goles a favor. En el caso de Cádiz y Mallorca están iguales, con 34 goles a favor. Entonces después se tendría que ir los goles en contra. Ya ahí sí Cádiz tiene ventaja. Es decir, si Cádiz y Mallorca empatan en esta jornada, llegarían a 37 puntos. Lo que rompería el empate en este caso sería que Mallorca está adelante, ¿no? Entonces se quedaría como está a día de hoy. Mallorca sería el que estaría quedándose y salvando la categoría, y Cádiz descendería. Por eso es que me quedo yo con el Cádiz en este caso, ¿no? Entonces la tiene complicada este Cádiz, porque depende de muchos resultados, como tú decías, bien enrevesada la cosa para Cádiz, porque otra alternativa es que el Cádiz logre ganar su enfrentamiento y entonces llegaría a 39 puntos, pero también tendría que darse otro resultado interesante y que Elche pierda. Si eso sucede y quedan empatados en ese puesto 18, Cádiz y Elche, entonces ahí sí va a salir el Cádiz porque tiene el duelo entre ellos ganado. Pero ya digo, es complicado, tiene que Elche caer, tienen que ellos ganar su partido y por supuesto, esto sería siempre y cuando Granada y Mallorca ganen, porque de Betis ganar, de Cádiz ganar, y Granada y Mallorca caer, ya automáticamente se salva. Pero, como tú decías, yo veo al Cádiz como el equipo que va a perder la categoría, es una pena, porque a mí ese equipo en realidad, de, por lo menos los jugadores, el 11, con que salta el terreno de juego cada semana, me parece interesante, con jugadores para destacar, sobre todo figuras ya que han pasado por grandes clubes europeos, como el caso de Negredo, y otras figuras que han tenido muy buen rendimiento en España, esos centrales, Fali ha estado a muy buen nivel, y también el lateral Empacha Espino, me parece un lateral bastante, con bastante recorrido y con bastantes características para jugar en primera división en España. Pero bueno, estamos a la espera de qué resultados nos trae la jornada 38, a ver si aceptamos nosotros en nuestras predicciones de que Cádiz es el equipo que va a caer a la Liga 2 de España. Hablando de la Liga 2, a falta de dos jornadas para que se termine ese torneo, Almería tiene 79 puntos, Eibar en segundo lugar con 77 puntos. Esos dos equipos son los dos que ascienden directamente a la primera división de España de quedar en esos puestos. Después, en tercer lugar está Valladolid con 75, Tenerife 69, Real Oviedo 65 y el Girona con 64. Pero la Unión Deportiva Las Palmas en el séptimo lugar también tiene 64 y la Ponferradina tiene 63. Del lugar 3 al lugar 6 hace una especie de playoff y el ganador de ese playoff es el que acompañaría a los primeros lugares al ascenso. Por tanto, estaremos hablando también de estos resultados. Dos jornadas, repito, le quedan a la Liga 2 de España para saber quiénes son los equipos que ascienden a la próxima temporada, primera división de la Liga Española. Entonces, vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre el desenlace final y quién puede ganar el título de la Premier League de la Serie A, que está muy, muy interesante. Estamos de vuelta para, en un programa de la Liga por primera vez, introducir unos comentarios al respecto de otras ligas del viejo continente. Son la Serie A de Italia y la Premier League de Inglaterra. Dos torneos, por supuesto, con contextos diferentes en el fútbol europeo. Una liga inglesa que lleva años siendo top, años con sus equipos, con sus Big Six, siendo fundamental en todas las competencias europeas. Y por otro lado tenemos una Serie A que ha vivido unos momentos no muy buenos, sobre todo después de aquella primera década de este siglo, donde tuvo un Milan imperial en Champions, sobre todo. Los equipos de la Serie A han bajado su nivel, de a poco han ido reconstruyendo. Entonces vemos un Inter de Milán con una plantilla muy, muy sólida y un Milán que hoy está en primer lugar con una plantilla no tan buena, pero ha sabido Stefano Pioli resurgir después del mal inicio que tuvo. Ahora mismo el Milán se encuentra liderando la tabla de posiciones de la Serie A con 83 puntos y el Inter está en el segundo lugar con 81 puntos. En la última jornada de Liga, donde se jugará el título, Milan va a visitar a Sassuolo y el Inter recibe en su estadio a la Sampdoria. José, ¿cómo tú ves este final? ¿Quién es para ti campeón de la Serie A?
Sí, Daniel, por primera vez en mucho tiempo tenemos una Serie A que en la última jornada todavía no está decidido el campeón. Y un desenlace muy, muy interesante, sobre todo por la visita del Milan, que ya muchos piensan que Milan es campeón, pero que esa visita a los Sassuolo, al Mapei Stadium, un equipo tan dinámico y que juega tan bien, no va a ser un partido nada fácil para el Milan. A priori de que el Sassuolo no se juega nada, pero es un equipo que mete muchas complicaciones a su rival. En este duelo entre ambos equipos de la ciudad de Milán, es decir, entre el Milan y el Inter, el Milan está claro que depende, es el primer puntero de la liga, depende de Sassuolo. Si gana, tiene que ir, si gana el campeón, tiene que ir de visita al Mapei Stadium a sacar los 3 puntos sin pensar en otra cosa, sin pensar en un posible empate ni nada, ni mirando el resultado del Inter. Este Milan sería una hazaña enorme que ganara la Serie A, porque mirando las plantillas tanto del Inter como que también de la Juventus, no es una plantilla que sea superior a la del Inter, no es superior. El Inter es sin duda el equipo con mejor once y con mejor plantilla que hay en la Serie A, y con la de la Juventus tampoco hay tanta diferencia. Es decir, que es una hazaña tremenda de este Milan lo que está haciendo dentro de la liga. Y otra cosa a señalar es el trabajo de su técnico, de Pioli, que ha logrado sacar de estos jugadores un nivel tremendo. Sobre todo ha potenciado la figura del portugués Rafael Leao. Leao, que está en una temporada extraordinaria. En los últimos partidos lo hemos visto, el partido con el Hellas Verona, los partidos anteriores, partido que se le dificultó al Milan, de que los rivales se le encerraron, los rivales lo metieron en complicaciones, lo presionaron alto en otros momentos, y fueron partidos que se complicaron, y ahí fue donde apareció el portugués, que hubieron varios momentos de aprieto donde tomó la pelota y a través de una gran virtud que tiene, que es el desequilibrio, sacó ventaja para su equipo. Es un jugador que en talento individual no hay duda de sus capacidades, pero que también tiene un poderío físico tanto en potencia como en velocidad que le permite sacar ventajas claras sobre el rival, y ha sido el arma principal de este Milan, y probablemente sea el jugador que pelee por ser el mejor jugador de esta Serie A, más allá de que incluso aunque el Milan no gane el título de Serie A, porque lo que ha hecho el portugués realmente es extraordinario. Quizá a deber o a crecer para el jugador quede, que el aspecto de cara al arco, que puede incluso mejorar ahí, pero ha hecho una temporada extraordinaria que hacen que el Milan llegue en esta jornada con la posibilidad de sin duda ser campeón 11 años después, con un Ibrahimovic en la banca que en cada jornada se le nota la gana que tiene, un jugador de prácticamente 40 años, que se le nota esa gana que tiene de que su equipo gane esta Serie A, por lo que significa para la ciudad de Milán y por lo que significa sobre todo para el Milán. Sería un golpe de sobre la mesa, una imposición de respeto para los rivales, no solo en Italia, sino en Europa, porque el Milán vuelve a ganar un título importante dentro del ambiente europeo.
Un resultado que a Milan se le ha hecho esquivo en la Serie A, el Scudetto, no está entre los dos principales ganadores de Scudetto en Italia, entonces sí, sería lindo, y a mí en lo personal me llega mucho. El Milan es uno de los equipos que estaba brillando en el continente europeo cuando yo comenzaba el fútbol, y por eso tengo un cariño especial con ellos, ¿no? Entonces yo desearía que se llevaran este Scudetto, y dejando aparte el deseo personal, yo creo que sí, que pueden llevarse el título a la postre. Van a un partido, como tú decías, contra el Sassuolo, yo creo que pueden solventar ese partido, ¿no? Ya el Sassuolo, sin nada que jugarse, puede incluso presentar rotaciones y prescindir de algunos de sus jugadores estelares. Una temporada de Sassuolo que no ha sido tan mala, pero tampoco ha sido la mejor, ¿no? Están en el lugar 11 de la tabla de posiciones, pero sí han tenido jugadores que han destacado. Y como tú decías, Milan se resalta esa figura de Rafael Leao, que ha sido extraordinario, el jugador que venía proveniente del Lille, no fue del Lille campeón, del Lille campeón siguió Michael Maignan, el portero, y lo ha hecho también bastante bien. Por supuesto, las figuras de Ficayo Tomori y de Pierre Kalulu, que han estado muy bien en la saga, y por supuesto, Teo Hernández, con un golazo que hizo la jornada pasada, ha sido fundamental en el rendimiento del equipo. El paso al frente que ha dado por fin Sandro Tonali, también que se hablaba de él, y esta temporada ha demostrado por qué esos comentarios, y la figura de Frankie, que ha sido el imperial en el centro del campo. Yo creo que han sido los principales jugadores del equipo, y por supuesto, esas alternativas que tiene Pioli en ofensiva, donde coloca dos veteranos, Giroud e Ibrahimovic, los va alternando mientras uno se lesiona por suerte y el otro no, y pueden completar el equipo. También el aporte de Brahim Díaz, el aporte de Ante Rebic, ha sido, yo creo, que clave para el equipo. Un equipo que tiene una media de edad de salvando o sacando de esa cuenta a Giroud y a Ibrahimovic, creo que cerca de los 25 años, un equipo muy joven, un equipo con mucho futuro. Ojalá que sigan manteniendo así. Por la parte del Inter, también, como tú decías, una de las mejores plantillas de Italia, para mí la mejor plantilla de Italia. Jugadores muy interesantes, me ha gustado muchísimo Di Marco la temporada que ha tenido. Ivan Perisic ha sido determinante, un jugador que sabemos que de carácter va sobrado, pero con fútbol este año ha aportado mucho. Lautaro Martínez, que ha estado también intermitente un poco por las lesiones, pero cuando ha estado sano ha rendido a la altura. La última jornada de Liga, 37, hizo un doblete para darle la victoria al Inter. Y por supuesto, Edin Seco, el veterano, se ha crecido esta temporada, ha mostrado lo mejor de sí y le ha aportado en demasía al equipo interista para que hoy esté solamente a 2 puntos de ser campeón o con una victoria y una derrota de Milan puede alzarse con el Scudetto. Otra cosa interesante que tiene la Serie A es el descenso. Cagliari cuenta con 29 puntos y la Salernitana se encuentra con 31 puntos. Estos dos equipos se van a jugar también ese último puesto por la permanencia en la Serie A. La Salernitana recibe a Udinese y por la otra parte el Cagliari va a visitar a el descendido Venecia. Todo pinta para que Cagliari pueda alzarse con el título. Udinese ha venido jugando buen fútbol en las últimas jornadas, tiene a Gerardo Feo en buen nivel y Cagliari puede sacar el partido ante Venecia, pero eso tendría que ser solamente con una derrota de la Salernitana para que todo esto suceda. Dándole un retoque también a la Serie B de Italia, los equipos que van a ascender ya son el Lecce, el Cremonese, ya esos dos equipos están ascendidos, y en el playoff que se va a efectuar para sacar el tercer equipo que va a ascender, el día 21 se van a enfrentar el Pisa y el Benevento, y el 22 el Monza y el Brescia para ver quiénes son los dos que al final a la postre se van a disputar el último cupo para el ascenso. Ya donde sí hay dos equipos también que están ya ascendidos a la máxima categoría es en la Premier League de Inglaterra, donde equipos como el Bournemouth y el Fulham ya están en Premier League para la temporada que viene. El Fulham con un equipo bastante sólido, sobre todo en ofensiva, con Alexander Mitrovic haciendo destrozos cada vez que juega en la Championship. Y entonces los otros equipos que están en la disputa para ascender es el caso de Huddersfield Town y el Nottingham Forest, que jugarán esa final de playoff para ver quién es el que se gana el puesto de la promoción. En Inglaterra también hay una gran disputa por el título. La tabla de posiciones a día de hoy nos deja un Manchester City con 90 puntos en el primer lugar, pero un Liverpool con 89 puntos en el segundo lugar. A falta de un solo partido para que se decida la Premier League, el City va a recibir a Aston Villa y hay morbo en ese partido, porque si Aston Villa logra ganarle o logra arrancarle un punto a City, sería con su técnico Steven Gerrard y pudiera darle Steven Gerrard una Premier al Liverpool, cosa que no pudo ganar como jugador. Y Liverpool en esta última jornada recibe en Anfield a Wolverhampton. ¿Cómo ves el desenlace final de la Premier League, José, para ti, quién será el campeón?
Es tremendo el final que tiene la Premier esta temporada, como ya lo fue hace 2 temporadas cuando el Manchester City hizo 98 y el Liverpool hizo 97. Y esa temporada, recuerdo que esos 97 puntos de Liverpool fueron la tercera mejor marca en la historia de la Premier, y con todo y eso, el Liverpool no pudo salir campeón ese año, que en todas las ligas, excepto la liga que es el City, hizo 100 puntos y esa que hizo 98, en cualquier otra hubiera sido campeón. Y este año llegan los dos equipos igual a la última jornada con posibilidades de que cualquiera de los dos pueda ser el equipo campeón. Y sin duda, durante los últimos 4 años han sido los dos mejores equipos de Inglaterra y este año los dos mejores equipos del mundo. Y llegan con esa posibilidad de en la última jornada que se decida todo. El Manchester City recibe en casa, después de haber empatado contra el West Ham de visita, recibe en casa a un Aston Villa, que es un equipo que es bastante complicado. Juega un fútbol bastante atractivo, bastante valiente, bastante ofensivo, y mete muchas complicaciones a sus rivales. Tiene jugadores también de calidad, tiene el caso de Emiliano Buendía y Filipe Coutinho como media punta. Arriba puede jugar con uno o con 2 puntas, tanto Danny Ings como Oli Watkins, que son jugadores que están en un gran nivel y que meten muchas complicaciones al rival. Y el City tiene un punto débil en estos momentos en su 11, que es la posición de Fernandinho como central, por las bajas de Rubén Díaz y de John Stones, que no pueden estar, y esto hace que eso sea uno de los puntos a mirar en el juego y uno de los puntos a aprovechar para el Aston Villa, y hace que quizás en la previa todavía tengamos dudas de lo que puede pasar, pero analizando el partido ya en lo que puede ser, City llega con 7 días de descanso también en Aston Villa, pero el City tiene esto que por primera vez en mucho tiempo no lo había tenido, que es la posibilidad de poder descansar sus jugadores, de poder preparar bien el partido y de poder ir a enfrentarse a un juego en casa ante su afición para ganar el título de la Premier, el único título que han podido ganar, que pueden ganar esta temporada, pero que sin duda es para ellos, como siempre Guardiola ha dicho, el título más importante, más allá de que la Champions siempre ha sido el más deseado porque no lo tienen. Y llegan a la última jornada con esa posibilidad y ellos saben que no se le pueden escapar. Más allá de un accidente, yo creo que el City va a ganar el partido, que va a solventar este juego y va a ser el campeón de la Premier. Y es merecido porque a lo largo del año ha sido sin duda el mejor equipo. Es un equipo que domina el registro de sobra, ya sabemos todas las virtudes que tiene, y que si gana esta temporada pasaría a ganar 4 ligas de las últimas 5, algo que en la Premier, que viene haciendo los últimos años la mejor liga del mundo, es algo asombroso, ¿no? Lo siguiente, Guardiola lo decía, es algo que queda un poco calificativo para describir lo que sería. Y por su parte, el Liverpool tiene un partido que en la previa para mí es más fácil, más cómodo de lo que es el partido del City, porque el Wolverhampton, aparte de que es un equipo complicado, pero no llega a lo que viene siendo el Aston Villa, sobre todo en este tramo final de la temporada. Y el Liverpool no depende de sí mismo, depende de que tropiece el City. Ya Klopp tiene bastante claro, yo creo, de que es muy difícil que ellos puedan ganar la Premier. Incluso rotó contra el Southampton varios jugadores porque sabe que quizás en esa ansia por ganar los dos títulos, tanto la Premier como la final de la Champions que tiene, puede perder jugadores, puede explotar muchos jugadores, sobrepasarlo en cuanto a minutos, en cuanto a cansancio, y por eso yo creo que él rotó varios jugadores y dijo, si con esto puedo ganar la Premier, la gano, pero si no, apostar por llegar a la final de Champions, porque ya están en una final y ahí sí dependen de sí mismos y acá no dependen de sí. Entonces yo creo que Klopp hizo bien con esas rotaciones, logró sacar la victoria y llega a una jornada final que va a ser de infarto, pero en la que yo veo al City siendo campeón.
Klopp dijo tras el partido de hoy que mientras hubiese esperanza, él iba a apostar por ganar la Liga, por supuesto. Eso son palabras que siempre se van a decir, y yo creo que lo va a hacer. Me parece que, como tú decías, en este partido que rota con el Southampton, lo hizo por necesidad, no colocó a ninguno de esos jugadores que venían con piernas cansadas, que se la habían visto cansado, sobre todo en este final de temporada, el caso de Trent Alexander-Arnold, el caso de Andy Robertson, y por supuesto el tridente ofensivo solamente lo colocó a Jota, si queremos decir que esa es parte única del tridente, porque yo creo que los que podemos dejar vivos es Mo Salah y Sadio Mané. Ninguno de los dos entraron al campo de juego hoy, ni tampoco lo hizo Luis Díaz, por lo que me parece a mí que Luis Díaz será regular junto a Mané y Salah en ese partido final de la temporada. Entonces, interesantísimo. City, por su parte, Mahrez dejó ir un penal que le daba la victoria y le daba los 3 puntos en la jornada pasada a Manchester City, y contra el West Ham, Fabianchi le dejó el penalti, mal cobrado el penalti con Mahrez. Puede ser que le cueste ese penalti al City la Premier League. Yo en lo personal no lo creo, porque no creo que City caiga en ese partido. Creo que Guardiola ha sabido gestionar este final, como tú decías, con todo el tiempo que ha tenido. Hemos visto un Jack Grealish muy bien. En los últimos 2 meses de temporada ha estado muy bien. Y las dudas sí, es lo que te hablaba, la defensa, ¿no? En la defensa no solamente los centrales, también tienen ausente a Kai Walker, lo que hace de Cancelo juegue por derecha, donde no se explota tanto como cuando juega por izquierda. Zinchenko jugará por el lado izquierdo de la cancha. El resto de la plantilla, amén de la defensa, está bastante bien físicamente. Yo creo que le va a ganar a Aston Villa, que no va a ser un partido difícil. Gerrard va a salir con todas sus armas, que las tiene, para hacerle daño, pero a la postre creo que se va a llevar los 3 puntos y será el campeón de la temporada en Inglaterra. Un campeonato que ya Guardiola ha obtenido en varias ocasiones. Resumiendo, para mí City, al igual que para ti, como tú decías, va a ser el campeón, y yo creo también que es justo, ¿no? Porque en la temporada liguera ha sido el mejor de la temporada. Pero no solo la disputa por el título está interesante en la Premier League, también tenemos una gran pelea por la categoría y equipos involucrados. Burnley, que tiene 34 puntos, pero tiene 36 partidos, está en el lugar 18. Leeds está en el lugar 37 con 35 puntos y Everton está en el lugar 16 con 36 puntos, pero con 36 partidos. Tanto Burnley como Everton juegan ese partido postergado en la jornada del 19 de mayo. El caso de Everton, recibe a un Crystal Palace que está jugando bastante bien, un Crystal Palace que se ha visto mucho mejor en defensa con las incorporaciones de Joachim Andersen y de Matt Guehi, y en ataque, por supuesto, acudiendo siempre a Wilfred Zaha, que es el jugador que marca las diferencias ahí. La temporada también, o la primera mitad de temporada de Conor Gallagher, fue bastante buena. Y por la parte de Burnley, va a visitar a Aston Villa. Aston Villa, que ya habíamos hablado de él, por supuesto, no hay más nada que decir, un equipo muy sólido. Burnley no cuenta con la solidez defensiva para este final de Ben Mee ni de Jamie Tarkowski, sus dos ases en defensa. Y lo que tiene es el poderío, sobre todo aéreo, de Weghorst, que no ha sido demostrado en esta Premier League, y la velocidad de Maxwell Cornet, que es el que le aporta vértigo al equipo. Y más allá de eso, yo creo, José, que de Burnley destacar, a mí, si me ponen a elegir, me quedaría con Dean McNeil o Ashley Weghorst, pero no es que sean grandes jugadores, simplemente son los otros jugadores de Burnley. Para mí, y lo digo sin ningún pelo en la lengua, me da dolor de ojo ver a Burnley. ¿Qué tú crees, José, de este final por el descenso de la Premier League? ¿Quién desciende para ti?
Está muy, muy interesante este final. Hay tres equipos, como tú decías, que están disputándose no ser ese último equipo que va al descenso. El Everton y el Burnley tienen una ventaja, como tú decías, tienen dos partidos pendientes que permitirían sumar puntos de ventaja sobre un Leeds, solamente le queda el último partido. El Everton, con una victoria en cualquiera de los dos juegos, se salvaría, y yo lo veo salvándose. Sería algo catastrófico para el equipo de Liverpool, que no lograra salvarse, un equipo que es histórico dentro de la Premier, y que sería un golpe muy, muy duro para el equipo de Lampard. Los aficionados ingleses son muy sentimentales en cuanto a mantenerse en la Premier. Es un equipo con una historia enorme dentro de la Premier. Yo lo veo salvándose en ganando uno de esos dos partidos que le quedan, más allá de que el último contra el Arsenal es bastante complicado, pero quizás el Arsenal ya no esté con la misma tensión competitiva, a pesar de que todavía tiene chances de poder esperar que el Tottenham resbale. Y en cuanto al duelo, que para mí va a ser el que se va a estar en la última jornada, que va a ser entre Burnley y Leeds, Leeds tiene una visita a Brentford que es bastante complicada. El Brentford, uno de los equipos revelaciones de esta temporada en la Premier, el equipo de Frank Thomas, que está jugando un gran fútbol, y la tiene complicada. Yo, a nivel personal, quisiera que Leeds, por lo que es la afición y por lo que ha sido en la historia de la Premier y por lo que hizo Marcelo Bielsa con ellos, no descendiera, pero la tiene bastante complicada, porque el Burnley, que es su rival por no descender, tiene un partido menos, y eso le daba una ventaja importante y haría que Leeds no dependa de sí solo. En ese duelo entre los dos, yo por sentimiento quisiera que Leeds se quede, pero lo veo como el equipo que va a terminar descendiendo, y veo al Burnley, por tanto, salvándose. Un Burnley que, como tú decías, tiene poca figura para destacar, pero como también decía, quiero destacar la figura de Dwight McNeil, que probablemente sea el mejor jugador del equipo y que con el nuevo técnico está adoptando un nuevo rol, que es como deja de jugar de extremo izquierdo y pasa a jugar como extremo derecho, un jugador zurdo que en la izquierda, con Son Dyche como técnico, tenía un rol bastante específico, que era desbordar y enviar centros para buscar a sus dos centroatacantes y al medio que se sumara. Y ahora, con el nuevo técnico, pasa a jugar a derecha y actúa más como lanzador, como filtrador de pases al espacio, y enganchando hacia la derecha tiene posibilidad de remate al arco. Y los partidos que yo le he visto desde ese perfil me ha parecido bastante mejor incluso que desde la izquierda, y es algo a resaltar. Este duelo va a ser bastante interesante. Yo quisiera salvar a Leeds, pero el Burnley sin duda tiene una ventaja importante y creo que va a terminar salvándose. Ya veremos qué termina pasando en esta última fecha.
Además de la ventaja de los Clarence, yo creo que los White Leeds son los que se van a salvar, y para mí va a ser fundamental el gol que hacen en el último partido, ¿no? Ese empate que logran agónicamente con esa asistencia de Gelhardt. Me parece que va a ser la postre joven canterano de Leeds, El Salvador, con la asistencia que dio, porque no veo a Burnley ganando ninguno de los dos partidos que le quedan, ni contra Aston Villa, ni contra Newcastle. Newcastle, que viene muy bien, yo creo que Burnley va a caer, y también pienso que Leeds caiga, pero se va a quedar las cosas como están. Por tanto, para mí, los descendidos este año en la Premier van a ser los dos que ya están, el Norwich y el Watford, y Burnley los va a acompañar después de un periplo bastante largo en la Premier League con John Dye, e incluso estable, porque no pasaron tanto susto hasta esta temporada. Tú decías algo sutil, lo decías por ahí, es una de las cosas interesantes que tenemos ahora mismo en la Premier League, que es la clasificación Champions. Arsenal cae contra Tottenham 3-0, no puede mantener la ventaja que tenía, y ahora tiene Arsenal que esperar que sea Tottenham, que no creo que suceda. Tottenham va a jugar contra Norwich, va a visitar a Norwich, y yo creo que los va a destrozar. Arsenal va contra un Everton que se va a jugar todo. Para mí Tottenham va a ser ya el clasificado a la Champions. En la semana pasada, en el podcast que hicimos de la FPL, yo decía que no, que venía con Arsenal, pero no pudo con el Newcastle entre semana, el fin de semana, y entonces le costó, y le va a costar el puesto de Champions después de la temporada que Arteta venía haciendo y los puntos que había logrado y el rendimiento que había logrado sacar de jugadores jóvenes con la plantilla, pero al final se le caen y van a terminar fuera de Champions. Así lo veo, no sé cómo tú veas eso.
El Tottenham tiene una ventaja importante, y como tú dices, el último partido es contra un rival que está descendido, que ya no va a haber ningún tipo de duda prácticamente de que el Tottenham no gane ese partido. Sería algo realmente clamoroso que el Tottenham no pueda ganar en un partido en que depende de sí mismo para clasificarse a Champions contra un rival descendido. El Arsenal ha hecho una temporada para mí magnífica y debería haber sido premiada con quizás esa clasificación a la Champions, pero bueno, dependía de ellos mismos y no lograron sacar resultados en dos partidos consecutivos donde el equipo no pudo lucir como venía luciendo, un equipo que con Arteta al mando ha mejorado y mucho, practicando un juego que muchas veces ha logrado parecerse en muchos puntos de vista a lo que es el Manchester City de Guardiola, Arteta que fue ayudante de Pep durante varias temporadas y el equipo realmente jugaba muy bien. Contra el Tottenham también se ve muy condicionado por lo que son errores individuales, sobre todo de Rob Holding, que lo condicionaron, pero ese era el partido donde el Arsenal al menos tenía que haber sacado un empate, pero realmente no pudo sacarlo por los errores individuales de sus jugadores, y se le fue una chance que era clave, porque el equipo lleva mucho tiempo sin poder clasificar a Champions, y es algo que es vital para el equipo, por lo que representa tanto a nivel deportivo como en lo económico, volver a disputar la Champions League. Y el Tottenham ha hecho una temporada también muy buena, son dos equipos que tampoco hay tantas diferencias entre ambos. Para mí el Arsenal estaba un poquito por encima, pero al final es un torneo de liga y el que clasifique es justo clasificado a la competición. El Tottenham con Conte, más allá de que en algunos momentos el equipo ha bajado un poco, ha hecho una temporada también muy buena. El equipo está en construcción, todavía tiene que mejorar muchas cosas, sumar jugadores importantes al 11 para poder y hacer un equipo que se afiance ahí entre esos cuatro mejores de Inglaterra. Y es algo que lo estamos viendo en este final de temporada, pero que va a ser muy lindo de ver también en la próxima temporada, porque van a ser junto con el United 6 equipos que en la previa de la próxima temporada van a ser muy fuertes. Para la pelea por esos cuatro equipos y por el título de la Premier, aunque el título ya le quedaría más lejano. Y volviendo a lo que estábamos en ese partido, el Arsenal tiene una desventaja que es clave y es muy difícil que pueda llegar a ese cuarto puesto, porque no depende de sí mismo y con todo y eso va a ponerlo todo y va a disputarlo todo, pero el Tottenham lo tiene en su mano y tiene que lograrlo.
José, si tú tendrías que elegir a día de hoy un jugador para designarlo MVP en la Liga Española, ¿a quién escogerías?
No, para mí sin duda el mejor jugador que ha habido durante toda la temporada en España ha sido Karim Benzema. Prácticamente desde que comenzó la Liga y hasta el final, no es muy difícil recordar que Benzema haya tenido algún bajón durante la temporada. Y su número también lo acompaña. Su rendimiento va mucho más allá de los números, pero bueno, es el jugador, el líder goleador de la Liga. En cuanto a asistencia, si no me equivoco, también es uno de los que más tiene, sino el que más, y en cuanto a su juego no hay ningún tipo de duda de lo que aporta Benzema, un jugador que cuando no está en el Madrid es una baja importantísima por lo que implica tanto para el juego del equipo como para sus compañeros, en lo que sienten, las sensaciones que tienen en la cancha y durante toda la campaña, y con diferencia para mí es el mejor jugador que ha habido en la Liga Española.
27 goles y 12 asistencias para el Galo en la temporada, y sin duda yo creo que va a ser el MVP de la Liga Española, pero con ventajas. Ahora, si hablamos de la Premier League, para ti, el MVP de la Premier League depende de quién gana el título. ¿Cuál sería para ti el MVP?
Para mí hay dos jugadores que son los principales que optan por este galardón, que serían Mohamed Salah y Bernardo Silva. Salah hizo una temporada hasta diciembre, enero, que fue sensacional. Para mí ese tramo de 4 o 5 primeros meses de temporada no solo fue el mejor jugador de la Premier, sino el mejor jugador del mundo. Pero de enero para acá, quizá también por la carga de lo que significó la Copa África y la suma de minutos que ha tenido encima, ha bajado un poco el rendimiento. Sigue jugando a gran nivel, pero no es lo mismo. Y el otro gran jugador a destacar es Bernardo Silva, que si para mí ha mantenido un rendimiento bastante estable durante la temporada, no solo como el mejor jugador de su equipo, sino como uno de los mejores jugadores de la liga. Y más allá de esos 4 o 5 meses que Salah fue el mejor, para mí Bernardo Silva el resto del tiempo ha sido el mejor, y por esa regularidad que ha tenido, por ese rendimiento tan alto mantenido durante todo el tiempo, para mí es incluso un pelín por arriba de Salah, lo pondría en cuanto a jugador de la temporada en la Premier, por lo que ha significado para su equipo y por el rendimiento que ha tenido. Probablemente sea el mejor centrocampista que hemos visto en la temporada del fútbol europeo, Bernardo Silva, que ha destacado y de una manera extraordinaria, un jugador que en la previa que había dudas de si seguía en el City, y ha sido el mejor jugador para el equipo de Pep. Yo lo veo bastante cerrado, no está claro quién de los dos sería el mejor. Para mí lo es Bernardo Silva, por poco, pero lo sería, e incluso lo sería más allá de que el Liverpool pudiera coronarse campeón en la próxima jornada. Yo lo pondría a Bernardo Silva como el mejor. En un Liverpool que también la figura de Mané sería uno de los contendientes, pero no llegaría a lo que ha sido estos dos jugadores.
A mí me gustan mucho las estadísticas, por ende, para mí el mejor jugador de la Premier League a día de hoy debe ser Mohamed Salah. 22 goles y 3 asistencias, líder en ambos apartados. Yo creo que el egipcio se debe llevar ese galardón, pero, visto lo visto en Alemania, donde contra todo pronóstico, el mejor jugador de la liga fue Christopher Nkunku. No es que haya una mala temporada, al revés. La explosión de Nkunku ha sido descomunal, pero con lo que hizo Robert Lewandowski yo creo que no tenía discusión. Y bueno, al final Nkunku se lleva el título. Y visto lo visto, yo creo que hay un jugador de City, y no comparto contigo el criterio que Bernardo Silva, sino es KDB. Kevin De Bruyne, 15 goles, asistencia, aparece para mí ese el mejor. Y digo más, yo se le daría el premio a Mohamed Salah, pero estoy casi seguro que el MVP de la Premier League es Kevin De Bruyne, y el belga no hay nada que objetar. Es un fuera de serie y yo creo que será a la postre el ganador del MVP, e incluso más allá de quien gane, como tú dices, ¿no? José, ya estamos ya llegando al final. Hicimos un episodio hoy bastante diferente, donde en un episodio de Liga Española abordamos otros temas, hablamos de otras ligas, pero por supuesto, otras ligas que se merecían la atención, ¿no? Porque tienen un final de infarto en la última jornada, y yo creo que hicimos bien en mostrarle a las personas cómo van esas ligas y tratar de dar nuestra opinión, que yo creo que es lo más importante. Te dejo para que te despidas y muchas gracias y nos vemos.
Gracias a ti, Renier, y a todas las personas que nos escuchan. Un saludo para todos y ha sido un placer.
Estamos llegando al final del episodio de hoy. Ha sido un placer contar con todos ustedes por aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. En Twitter nos encontramos bajo la cuenta @fan_food_cuba. También pueden seguirnos en Telegram y ser parte de nuestra comunidad y participar en el debate que tenemos a diario. Yo soy Renier, ya me estoy despidiendo. Recuerden que en la descripción del podcast aparecen las cuentas personales de cada uno de nosotros. Y como siempre les digo, chao, los quiero y cuídense.